Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Esperamos estén teniendo un inicio de semana hermoso con la nieve que nos ha estado cayendo esta última noche y ha sido hermoso regresar a casa. Reciban saludos de las iglesias de Cristo en las cuales estuvimos desde León, Guanajuato, en el área de alrededor, Aguascalientes y Querétaro, al igual que Michoacán y Estado de México y también en la Ciudad de México. Estamos viendo una serie que tiene por título Colosenses y estamos viendo esta parte de lo que es la inteligencia espiritual. Y estamos ahí en Colosenses, en el capítulo 1, y estamos precisamente en el versículo 15, de ahí en adelante. Y lo que hemos visto hasta el día de hoy es el concepto de del título que Jesús se da como el primogénito, de la creación, hablando en el aspecto invisible, espiritual o cielos. Y el segundo título que también se le da es el primogénito de entre los muertos, versículo 17, hablando del mundo terrenal, la tierra y la entrada de la tierra hacia el cielo, de lo visible hacia lo invisible. Y una de las cosas que vimos en la última lección, veíamos cómo es que el apóstol Pablo da respuesta al concepto de lo que los filósofos no entendían en cuanto al arqué y en cuanto a las cuatro formas o las cuatro causas de lo que él le llamó la ilemorfismo o metafísica, como veíamos en la última también lección. Y entonces, ya entendiendo este concepto, reiteramos, estamos en el versículo 15 al versículo 18, vamos a ver más o menos. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, ya entendimos este concepto. Él es Dios. Lo importante a entender es que antes era Dios, ¿verdad? Y imagen, veíamos el busto, creo que entendíamos ese concepto bien, aquello que se hace abstracto, que se puede tocar, y cuando Dios se hace carne es Jesús, es la misma esencia, es el mismo Dios, Él es la imagen del Dios invisible, y luego se le dice el primogénito de toda creación, o sea que si entendiéramos de otra manera, cuando viéramos el planeta y todo lo que el planeta hizo, lo que podíamos entender acerca del planeta es que él, antes de que el planeta existiese, antes de ella tenía toda la eminencia. Y veíamos que la palabra eminencia tiene que ver con el poder, con la autoridad. So, antes de tenía la eminencia. Antes de que viniese a hacerse carne, tenía la eminencia. Antes de que hiciese la creación visible, ya tenía la eminencia. Por eso se le llama el primogénito, el prototokos, veíamos en griego, de toda la creación. Y luego dice, versículo 16, porque en él, o sea, cuando decimos en él, hablamos Jesús. Cuando habla de él, se habla de Jesús. En él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Esto es las que estaban antes. Cuando hablamos de cielos, hablamos de eternidad. Hablamos de aquello que es infinito. Los cielos, dice, y hay en la tierra. Tierra, hablamos de lo que es temporal o también se podría entender como cronológico. Es una forma para entenderlo, porque el cronos habla del tiempo que se puede medir. Dice, visibles e invisibles. Visibles es esto que está aquí en el cronos, ¿verdad? Visible. E invisible sería aquello que no lo está, que está acá. Por eso, como Dios era antes, es el Dios invisible. Se entiende por esa parte. Sean tronos, conceptos que existen en la eternidad, o sea, aquí. Conceptos de organigrama, conceptos de autoridad, tronos, dominios, principados, potestades. La mejor manera que se puede entender es tronos. Bueno, si hablamos de reyes, ¿verdad? Dominios, si hablamos de aquellos que tienen el poder, principados, si hablamos de la separación o de príncipes, potestades, todo esto es una imagen de todo lo que está acá en lo invisible, en el cielo. Y dice, sean potestades, todo fue creado por medio de él, o sea, por medio de Jesús. Jesús es, para que entendamos bien, es el medio del cielo a la tierra, de la eternidad al cronos. Sean potestades, dice, todo fue creado por medio de él, o sea, Jesús creó todo, o sea, él y para él. Y luego dice el versículo 17, y él, o sea, Jesús, sigue dando esta referencia de Jesús, y él, dice, es antes de todas las cosas, o sea, antes de que esto existiese, él, una vez más, ya era. Y todas las cosas en él subsisten, o sea, lo que le da vida a todo lo que hay en el planeta, y a los seres humanos, y a los animales, y a los pájaros, a las aves, a todo, se lo da Jesús. Y en él subsiste, y él es la cabeza. Y aquí es donde ya viene el punto de por qué vino Jesús, ¿no? Jesús vino, ¿por qué fue creado todo el mundo? ¿Okay? Es la pregunta que se hace, ¿por qué fue creado todo el mundo? Jesús vino para que él fuese la cabeza de lo que sería el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? El cuerpo es realmente la iglesia. Jesús es la cabeza, cabeza es autoridad, es un concepto romano. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo es la iglesia. Así que, si tú eres miembro de la iglesia, eres parte de algo divino. Si tú eres miembro de la iglesia, eres parte de algo divino. Si no eres miembro de la iglesia, eres creación y aún así subsistes en él. Creación y aún así subsistes en él. Y dice ahí, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, una vez más, el arquei. De aquí, de la iglesia, regresamos de aquí hasta acá otra vez, al principio. Sigue siendo, es una recapitulación. Cuando dice el versículo 15, el primogénito de la creación, regresas a la eternidad. Cuando dice ahí el versículo 17, y él es antes de todas las cosas, regresa a la eternidad. El verso 18, cuando dice ahí que él que es el principio, regresas a la eternidad. O sea, el énfasis de Pablo es Jesús es antes de la tierra, número uno. Número dos, antes de la tierra, es antes de la tierra. O sea, el concepto es antes. Antes de que todo existiese, él es. Entonces, es lo que quiere que Pablo que aprendamos. Antes de todo, él es Jesús. Ahora, pero es Jesús cuando viene en carne humana, o sea, cuando viene en cuerpo. Es como si Dios Vamos a ver si lo entendemos mejor, ¿ok? En la eternidad no había nada físico, no había nada terrenal, no había nada material, no había nada, porque todo es invisible en la eternidad. Todo es espiritual en la eternidad. Entonces, cuando Dios hace la tierra, ¿verdad? Lo que hace es que primero hace a imagen y semejanza de él al ser humano, que es Adán, y luego de Adán toma a Eva. Entonces, nosotros como seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de él. Entonces, por eso a eso se le llama el primer Adán, ¿verdad? Cuando viene Jesús, él es el postrero Adán, en 1 Corintios capítulo 15. ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente forma un ser humano, sino que él mismo se hace humano. En el momento que Dios se hace humano, su nombre es Jesús. O sea, cuando decimos Jesús, por aspecto didáctico y por aspecto bíblico, estamos diciendo Dios en carne. O como lo dijo el libro de Mateo, lo dice Mateo, Dios entre nosotros. Es lo que tenemos que entender, Dios hecho carne, Dios entre nosotros. Entonces, cuando hablamos ya del aspecto de la tierra, todo lo que viene después de esa creación física es lo que es humano. Entonces, aquí cuando dice, y él que es el principio, y luego dice el primogénito entre los muertos, aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a regresar de aquí para acá? ¿Cómo se regresa? Porque esa es la idea, ¿no? La idea es, se crea el planeta, entramos y luego regresamos. Creo que tengo una gráfica muy factible para que sea bien. Creo que la expliqué, creo que la di en... Denme un segundo. Creo que la di en Efesios. Déjame ver si aquí la tengo. En Efesios di la gráfica porque fue la mejor manera visible de entender lo que estamos explicando. Es la entrada de lo eterno y luego el regreso. Sí, aquí está. Aquí está mi gráfica, ¿ok? Entonces, es la entrada de la eternidad, de lo eterno. Si lo pueden ver aquí todos. De la eternidad, ¿verdad? Entras, creas el cielo y la tierra. Todo esto es el tiempo del mundo físico y llega un momento en que la tierra va a ser quemada. Y cuando la tierra sea quemada, todos regresamos a él. Entonces, para que esto todos regresemos a él, el único medio es Jesús. Es el único medio. No hay otra forma de regresar a la eternidad o al cielo si no es Jesús. Pero sí existe una eternidad sin Jesús, que es otro lugar creado por Dios, que se le llama la muerte segunda, porque es separación, o también se le puede llamar, aparte de la muerte segunda, se le puede llamar también lo que se entiende como lago de fuego. ¿Okay? Entonces, todo el punto de toda la Biblia es este. Fuimos creados, el mundo va a terminar. Es toda la historia de la Biblia, vamos. ¿Ok? Entonces nosotros estamos más o menos para que vengan por aquí, 2021 más o menos. ¿Cuándo va a venir el Señor? No sé. Entonces ese es el punto de toda la creación. Entonces Jesús es el medio para regresar. Sin Él no podemos regresar. Por eso le llama, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie regresa. Cuando hablamos del Padre, hay otro concepto interesante en teología, que lo voy a explicar brevemente porque mucha gente se revuelve eso. Cuando se tiene que decir el Padre, es porque se está hablando de Dios en la tierra a los de la tierra. Entonces, lo que sucede es que, para que la gente no se revuelva, no se confunda, comprenda, lo que indica es Jesús es Dios en carne. Pero cuando la gente no tiene una inteligencia espiritual muy amplia, sino una que está comenzando, se le hace muy difícil comprender, porque en la eternidad, en el cielo no se puede razonar de una manera completa. Sí se razona de una parte, pero no toda de una manera completa. Entonces, cuando se habla o cuando la Biblia dice Padre y Jesús, cuando dice Jesús, hablamos del mismo Dios, solamente que el hecho carne. Y cuando estamos hablando en el contexto de Jesús, para hablar de Dios, que es Él mismo, se tiene que hablar del Padre, aunque es el mismo. Para que se entienda todo el concepto. Entonces, siempre que se habla de Jesús, se va a mencionar el Padre, porque es a lo terrenal, a los que no comprenden esto que estamos diciendo, porque se les revuelve, se les hace muy difícil, muy, muy complejo, ¿verdad? Porque Dios es el Padre, sí, Dios es el Hijo, sí, y Dios es el mismo, sí. Pero automáticamente si lo razonas es Padre e Hijo, ya son dos, pero eso es en tu mundo, pero en el mundo divino no es así. Entonces, para que lo podamos comprender mejor, dice ahí, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. el que es el principio, el primogénito entre los muertos. Ahora, este título del primogénito de los muertos se da así porque es el regreso. ¿Ok? Es el regreso. El primogénito de los muertos es el regreso. Esto es, ¿cómo vamos a regresar? Cuando Jesús les decía a los discípulos, por ejemplo, donde yo voy, vosotros no podéis estar. Y dice, yo voy al Padre. Está hablando de ese regreso. Pero para que ese regreso exista, tiene que haber una muerte, una sepultura, una resurrección y una ascensión. Para que exista. ¿A dónde fue Jesús? A la diestra del Padre. A la diestra del Padre. Entonces, no solamente es el primogénito de toda la creación, porque tenía la eminencia, el poder antes de todo lo que está creado, pero también en el regreso es el primogénito de entre los muertos. Tiene el poder para regresar a todos allá. Esa es la idea. Entonces, Él nos puede regresar allá. Por eso es el primogénito de los muertos. ¿Cómo? Si su cuerpo regresó, la iglesia puede regresar. Tienes que ser miembro de la iglesia para regresar. Entonces, todo este concepto lo trata de explicar Dios de una manera sencilla para que lo entendamos. ¿Quién es la cabeza? Jesús. ¿Pero esa cabeza existía antes? Sí. ¿Tenía el poder antes? Sí. ¿O lo tiene después? También. ¿Y el cuerpo qué? Bueno, el cuerpo es la iglesia. Y así como Él entró, la iglesia puede entrar si participa del Evangelio. Si participa de esa resurrección como Él lo hizo. La primera resurrección, el bautismo, muerte, sepultura y resurrección. Entonces, ahí en el versículo 18 dice, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y aquí regresamos al punto preeminencia. Y preeminencia, una vez más, es que todo lo que es la autoridad antes de. Pero luego el versículo 19, hermanos, entra a un punto muy interesante, porque ahora, para todos aquellos, ¿verdad?, que no comprenden todavía, que se les hace difícil comprenderlo, trata de explicar todavía que Él es Dios. Porque es el concepto. Entender que Jesús es Dios es algo no sencillo. ¿Okay? Yo entiendo que no es sencillo, pero lo tienes que creer. Pero ya después de mucho tiempo, no solamente lo crees, lo comprendes, lo razonas, porque tu inteligencia espiritual ya es más amplia a través del conocimiento que fue dado a ti de Jesús. Entonces, el verso 19 dice, por cuanto agradó al Padre, claro, que en Él, Jesús, habitase toda plenitud. De aquí viene esta palabra, hermanos, muy importante, que es la palabra pleroma, no se puede pronunciar en español porque tiene dos acentos, ¿verdad? Esto es la suma total, la abundancia, o me gusta esto como la utilizaban los griegos, todo lo entero. Ahora, ¿puede medirse lo espiritual? No. Lo mesurable es lo físico. Lo físico se puede medir, lo espiritual no se puede medir. Esto es, ¿puedes medir cuánto amor hay en ti? No. No puedes medir. Cuando tú le dices a tu esposa, ¿cuánto me amas? Mucho, pero dime en litros. No sé, no hay medida. O sea, es inmesurable. Las cosas espirituales son inmesurables. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Cuánto? No sé, mucho. ¿Qué significa mucho? 3 centímetros, no. 2 pies, no. ¿Cuánto? No. O sea, y nosotros, los que vivimos en la tierra, estamos acostumbrados a que todo se mida. Pero se tiene que aceptar, y aún los científicos aceptan, y los doctores y todos los demás aceptan, que hay una parte que no se puede medir. Y es el mundo invisible. Lo inmesurable es el mundo invisible. Y Dios no se puede medir. ¿Cuánto Dios nos amó? Por eso dice Pablo en Efesios, para que comprendáis cuál fue la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios. Porque no se puede medir. Porque eso no se puede medir. La pregunta sería, ¿cómo medimos o cómo decimos que algo está completo, entero? Esto es que es todo lo entero, todo lo completo. ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo podríamos mencionarlo? ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Cómo podríamos explicarlo? Para eso se usaba la palabra plenitud. Esto es, ¿cómo sabemos que una persona está? Nosotros lo decimos en porcentaje. ¿100% es qué? Todo, todo lo completo. Todo lo completo. 100% es todo lo completo. Eso es, el 100% sería para los griegos plenitud. Entonces, como no se puede medir Dios, la pregunta es, ¿cómo sabemos que todo Dios, dónde está todo Dios? Entonces Pablo le dice a ellos, bueno, todo Dios, todo el Dios, todo lo completo de Dios, toda la, nada que falte, el 100% de Dios está en Jesús.
No es como el agua. Muchos dicen es que Dios es como el agua y líquido. Eso es una forma muy superficial y tristemente muy sencilla de explicarla. Yo lo estoy hablando de una forma profunda. ¿Okay? La forma profunda es esto. ¿Okay? Es Dios es Dios. Todo Dios. Antes de que todo esto existiera era Dios. Y cuando Dios se hizo carne es Jesús. Y Dios siguió siendo eso. Pero para que la gente que no comprende entienda, tiene que decir el Padre constantemente. Por eso le dice a los que no entendían, tales como Felipe, muéstranos al Padre. No, es que no lo entendía. Y se entiende que no lo entiendamos. Pues, ¿cuánto tiempo he estado contigo? O sea, yo soy Dios. Yo soy el Padre, pero no me entiendes. O sea, yo soy Dios. Pero para que me sigan entendiendo bien, yo voy al Padre. Porque si no, no me entienden. Imagínate que diga él, yo voy a mí mismo. Y todos se dicen, ¿de qué estás hablando, Jesús? Si aquí estás. Por eso tiene que hablar ese concepto para entender. Entonces, todo lo entero, todo lo completo, hermanos, todo Dios se encuentra en el cuerpo de Jesús. Y si nosotros somos miembros de su iglesia, pues fíjate la grandeza. Por muy pequeña que sea la iglesia, hermanos, a veces nosotros no estimamos mucho a la iglesia. Ay, un grupo de hermanos, un grupo de personas y algunos hipócritas. Es lo que dice la gente. Pero en el concepto bíblico, la iglesia es algo increíble, hermanos. Es el cuerpo de ese ser que tenía poder antes y que tiene poder después. Fíjate qué hermoso. Entonces, cuando vemos esto, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Ve como dice 2:9 también de Colosenses 2:9. Esto es teología, ¿ok? Esto que di fue un inicio de teología, ¿ok? Toda la plenitud es que 2:9 dice, porque en él, o sea, ¿en quién? En Jesús. ¿Habita quién? Corporalmente, o sea, en su cuerpo, corporalmente, toda la plenitud, ahí está otra vez la palabra, todo lo entero, todo lo completo. O sea, lo que está haciendo Pablo es que lo está repitiendo. Todo lo entero, todo lo completo, toda la plenitud, ¿de qué? De la Deidad. O sea, es que si tú sigues a Jesús, sigues a Dios. Al Dios que se hizo carne. Por eso la pregunta es, a ver si me entendieron. Moisés, ¿a quién siguió? Al Dios invisible, correcto. ¿Nosotros a quién seguimos? Al Dios invisible, a Jesús. Todos los que vienen después de cuando Dios se hace carne pueden decir Jesús. Por eso Jesús habla del concepto de síganme. Porque es un concepto de haz lo que yo estoy haciendo. Sígueme. ¿Ok? Por otra parte, para entenderlo todavía mucho, mucho mejor, fíjate, regresamos ahí al versículo 20, dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas. O sea, ¿cómo? ¿Qué es reconciliar, hermanos? ¿Cómo está ahorita el planeta o toda la humanidad con Dios? No están reconciliados, está molesto Dios, tiene ira Dios porque el mundo peca. Entonces, como Dios es muy santo, no puede tener esa comunión con el pecado. ¿Cómo se le puede llamar a ese mundo que peca? Pecado, tinieblas, obscuridad, pecado, tinieblas, obscuridad. ¿Cómo se le llama a la gente que o a Dios? Dios es luz. Luz, verdad. Obscuridad, mentira. Luz, verdad. Luz, Jesús. Luz, Dios. Obscuridad, mentira. Obscuridad, diablo. Obscuridad, aquellos que no hacen su voluntad. Eso está muy marcado. Se explica de varias formas. ¿Qué es lo que va a reconciliar Dios? Va a reconciliar eso. Para eso vino, para reconciliar. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que hay en la tierra, como las que están en los cielos. ¿Cómo? Haciendo la paz. Haciendo la paz. ¿Y haciendo la paz en qué concepto? Haciendo la paz mediante la cruz. Haciendo la paz mediante la cruz. Es algo muy interesante acerca del concepto extranjeros, extraños. Es algo interesante porque ese es lo que va a usar Dios a través de Pablo para explicarnos lo que éramos, lo que ahora somos y lo que algunas personas todavía son. Y lo voy a decir porque hay un concepto muy interesante, hermanos, porque estuve en México los últimos 10 días, es el concepto de que en México no hay tanta sensibilidad popular por el extranjero. Son muy francos y toscos y a veces en su hablar no les importa si molestan o no. Cosas que no podemos hacer aquí en Estados Unidos. ¿Están todos de acuerdo? Cosas tan bromean que uno no puede bromear acá. O sea, ya no puedes bromear acá. Tales como, por ejemplo, dice una persona en México, dice, tú ves Ciudad de México, por ejemplo, y en el área de Iztapalapa, se está formando una gran comunidad de haitianos. Yo nunca he visto tanto haitiano en México, menos, pero muchísimos. Entonces algunos dicen, ya soy el más blanco de mi colonia, aunque es moreno, por el haitiano. Y es que aquellos que conocen a los haitianos son gente negra. No, aquí hay gente un poquito, son negros, pero no son tan negros. O sea, es negra literalmente. Hablan de esa manera, ¿no? Es como que en broma decían, ya no se le llama Tláhuac, se le llama Wakanda. Son cosas muy chistosas, pero que si dices tú esto aquí, como que la gente se ofende. Especialmente los milenios, ¿no? Porque sería como que no, esto no se puede decir acá. ¿Están todos de acuerdo con eso, hermanos? Entonces, estos son conceptos de cultura. Pero ¿cómo se les ve a los extranjeros? Ese es un concepto. ¿Cómo se le ve al extranjero? ¿Cuándo deja uno de ser extranjero? Y una palabra que se utiliza para extranjeros también es la palabra no solamente extranjeros, sino como dice ahí en el versículo, leámoslo, ¿qué le parece? Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y vosotros... Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y qué, y enemigos. Entonces la palabra, por ejemplo, extraños y enemigos, la palabra enemigos en el griego se utilizaba para hablar de alguien que era odiado, de los odiados, de los que odias o aborreces, odias. Y el concepto de inmigración nunca va a dejar de ser, hermano. Siempre va a ser, ¿ok? Donde, en cualquier país hay inmigración, ¿ok? En todos los países. O sea, yo estaba en Europa, estaba en el Medio Oriente, en todos los países hay Europa lleno de africanos. O sea, esto es algo normal, hermanos. Eso es un. La gente no se mueve porque se quiere mover, se mueve por la necesidad y porque hay países corruptos o eso, se mueve la gente. O sea, esto no lo puedes detener. Se va a mover la gente, se va a mover la gente. Y nos vamos a seguir moviendo todos en el planeta, hermanos. Y por eso el planeta es tan diverso el día de hoy. Pero ¿cómo se siente uno ante ellos? Bueno, a veces uno puede llegar el inmigrante y te puede sentir como que está bien que lleguen. Pero ya cuando son muchos, yo nunca pensé, por ejemplo, que vería esto, pero en Chicago ya las comunidades están quejando contra los extranjeros. ¿A poco no? Ya no queremos aquí, sálganse de aquí. O sea, es este sentimiento anti-inmigrante, es algo normal. Porque está tocando tu vida, tu comodidad, la forma en que tú eres. Entonces, son extranjeros. A veces los ves en la calle pidiendo dinero. Esto es normal en sus países. Vienen y hacen lo mismo, eso es normal. Nos incomoda ya cuando lo hacen enfrente de tu casa, tal vez. Fuera no. Pero si, entonces empieza a haber un conflicto. Este sentimiento o esta palabra de inmigrantes o de extranjeros o de enemigos o de odiosos, porque es realmente la palabra utilizada, nosotros... Éramos, en otro tiempo, extraños. ¿Extraños a quién, hermanos? Extraños a Dios. Éramos extraños a Dios. Y en Filipenses hablamos de la ciudadanía celestial, hablamos de eso. O sea, Jesús nos da esa entrada por medio de la cruz a dejar de ser extraños y odiados, o en este sentimiento, y enemigos. Pero ¿en qué forma somos enemigos y extranjeros? Dice, en vuestra mente. Porque la parte de la mente es la parte del mundo espiritual. Por lo tanto, decimos lo siguiente, una persona puede vestirse bien, tener una buena familia, no quiere decir que en su mente es amiga de Dios. Y es donde nos confundimos a veces, porque decimos, no, pues la persona no le hace daño a nadie, es una buena persona, hace buenas obras. pues déjalo, yo creo que conoce a Dios. No, pero sigue siendo enemigo de Dios. Porque el concepto primero es en la mente. Y después de la mente se manifiesta en la carne. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Y por qué éramos enemigos en nuestra mente? Porque hacíamos lo que no era posible. Y dice ahí, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo? En su cuerpo. O sea, esto fue lo que nos reconcilió, el cuerpo, la iglesia. Sin la iglesia no hubiésemos podido ser reconciliados. So, cuando decimos que somos miembros de la iglesia de Cristo, en una forma terrenal, superficial, a veces decimos, somos miembros de esa congregación, pero lo decimos así a la ligera. Pero tú no ves la profundidad de lo que está diciendo. Estamos hablando del lugar que es el cuerpo donde está toda la plenitud de la deidad, que tiene acceso a la eternidad otra vez. Ah, ya cambia todo. Todos me están siguiendo, hermanos. Ya todo cambia el aspecto. Oye, esto está serio. La verdad que lo que somos, no somos cualquier cosa. Somos el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, ya tu enfoque sería diferente. Es lo que decía Jesús en el Sermón del Monte. Que dimos toda una serie del Sermón del Monte en León. Como 10 clases, 11 clases, no sé cuántas clases dimos. Y les hablaba y decía a los hermanos, mas seguid primeramente el reino de los cielos y su justicia. Porque en el contexto es, los seres humanos estamos preocupados de todo lo terrenal, todo lo que se puede ver. No os afanéis por el cuerpo, no os afanéis por la estatura, no os afanéis por la comida. Es afán, 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 afán. ¿Verdad que sí? Y dice, no, tú te enfocas en la iglesia, en el reino y su justicia, y todo lo demás se te va a dar. Eso no es algo, hermanos, que se pueda comprobar o que se pueda mostrar con el simple creer. Por eso Santiago lo explica, o sea, la fe sin obras está muerta. Tú no puedes decir, yo creo, no me reúno. Yo creo, no obedezco la palabra. Yo creo, eso no, eso es puro cuento, es pura. Te estás engañando a ti mismo. Tiene que ser coherencia. La coherencia es yo creo, por lo tanto yo hago. Yo creo, por lo tanto yo obedezco. ¿Por qué obedezco a Jesús? Porque Él tiene la preeminencia en mi vida. Él tiene la voluntad antes de la tierra, después de la tierra, en mi casa, en mi vida, y por eso hago lo que hacemos. Y eso es lo que Pablo los va a llevar. Entonces dice ahí en el versículo 22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. So, cuando hablamos de inteligencia espiritual, hermanos, estamos hablando de un concepto único. Ver los dos mundos, entender los dos mundos, vivir en los dos mundos. La inteligencia espiritual es la capacidad de ver lo que no se ve. Y porque veo lo que no se ve, hago. Y porque hago, porque creo. Ahora, la pregunta es esta, hermanos. Porque cuando hablamos de esto es importante, ¿ok? La pregunta es esta. Si Jesús es todo eso, si lo entiendo, si lo razono, entonces, una vez que lo tenga, ¿es suficiente? Y esta es una de las preguntas que me hace mucha gente, hermanos. Me hace la gente muchísimo, hermanos. ¿Cuándo deja el Espíritu Santo al cristiano? Es una pregunta que yo no sé cómo explicárselas mejor, porque se la explico con peras, manzanas, plátanos, y la gente no entiende. Y te lo voy a explicar por vigésima vez, tal vez, a la iglesia, ¿ok? La mejor manera para entenderlo es una lámpara antigua. Es la mejor manera para entenderlo, ¿ok? Por el ojo se le echa el aceite. ¿El aceite es símbolo de qué? Espíritu Santo. Por adentro hay una soga y la cual da luz. ¿Ok? Entonces, ¿cómo te das cuenta los que en algún día de nuestra vida usábamos velas o usábamos este tipo de lámparas? ¿Cómo te das cuenta que llegará un momento en que ya no va a haber luz? Ayúdenme, hermanos. ¿Ah? Cuando se acaba el cordón, dice el hermano. Cuando se acaba el aceite. Cuando se acaba el aceite es cuando te das cuenta que ya no va a haber luz. ¿Ok? La única manera que exista la luz es que le eches, ¿qué? Aceite. Entonces, cada que tú vienes a la iglesia, físicamente, no virtualmente, eso no, ante Dios no cuenta, ¿ok? Físicamente, echas una gota de aceite a tu lámpara. ¿Me entendieron? Y tú dices, ¿pero por qué? Porque Muchos dicen y debaten, es que yo no tengo que ir a la iglesia para tener a Dios. Pues no sé qué Biblia tú lees. Porque has de leer una Biblia que no existe o una Biblia que tú malinterpretaste. La coherencia es esta. Tú dices que crees en el Dios invisible. Pero no haces la vida espiritual. Y te excusas por lo físico. Entonces no hay coherencia. La coherencia tiene que ser, yo voy porque tengo aceite. Yo hago porque es parte de la luz de Dios. ¿Pero por qué hago? Porque tengo aceite. Si no tuviera aceite, no podría ser luz. En otro aspecto le dice Jesús en el Sermón del Monte, dice, vosotros sois la luz, ¿qué? Del mundo, ¿verdad? Y una lámpara no se puede poner bajo, ¿qué? ¿Y saben qué es eso? Se los he enseñado tantas veces, como una cubeta, una medida romana. Entonces, cuando tú pones la lámpara y pones el almud arriba, es como una cubeta, se apaga porque le falta oxígeno. Entonces, tú no puedes irte a encerrar en un cuarto y decir todavía que eres la luz. Eso es incongruente, hermanos. La luz se pone donde se necesita. ¿Todos me están siguiendo? Y el aceite es una gota que necesitas. Ahora, cuando la lámpara empieza como a titubear, aquellos que usábamos, es más, tú lo usas en parrillas, que empieza, ¿qué está pasando? ¿Se está acabando qué? El gas. Entonces, cuando un hermano empieza como a titubear, se le está acabando. Pero lo que tú tienes que entender es, ¿por qué se le acaba? Porque en su vida no ha estado siguiendo los mandamientos de Dios. Esa fue la razón por la cual se le acabó. O sea, ¿cuándo lo abandona? Cuando está en obscuridad otra vez. No es un proceso, a veces sí puede ser un proceso instantáneo y a veces puede ser un proceso, ¿qué? Gradual. Es poco a poco. Ya no ves lo invisible. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé que soy cuerpo de Cristo? ¿Cómo sé que tengo luz? ¿Cómo sé que el Espíritu no me ha abandonado? Versículo 23. Vamos a leer todos, ¿ok? O sea, ya no somos extranjeros o extraños y enemigos. Ya nos ha reconciliado en su cuerpo por medio de la cruz. Ya le entendimos en versículo 23. Si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe. Y esta expresión, hermanos, si en verdad, parece algo, no sé, algo tranquilo, algo sencillo, pero dice sí en verdad. Y este sí, hermanos, en el lenguaje griego, siempre es condicional. Ahora, si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? La certeza de lo que se espera, la convicción. El que tiene fe tiene inteligencia espiritual. ¿Me entienden todos? Puede ver lo invisible. Si en verdad, esto es, si permaneces y persistes en ver lo que no se ve, entonces estás reconciliado. ¿Cuándo te abandona el Espíritu Santo? Cuando ya te apagas en la luz. Ya no hay luz en ti. Ya no hay luz en ti. ¿Cómo lo quieres ver de otra manera? Lo explica mejor Juan. Fíjate, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, 6 y 7. Es un concepto de luz y tinieblas, ¿ok? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. 6. Si decimos que tenemos comunión con él, a veces dicen, no, es que yo estoy con Dios y es lo que tú dices. Y andamos en tinieblas, o sea, se ha apagado la lámpara, o sea, ya no hay aceite de olivo, o sea, ya no hay luz, mentimos. O sea, no es un concepto de yo tengo a Dios, no, pues cualquiera puede decir que tiene a Dios, hermanos. Eso no hay problema. Y no practicamos, ¿qué, hermanos? La verdad. Pero fíjate la sujeción, fíjate la unión. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que, hermanos, a ver, vamos a leerlo todos. Tenemos que comunión. ¿Unos con qué? No dice virtualmente. Y en mi sermón lo voy a explicar mejor. No, no. Comunión unos con otros indica porque somos un cuerpo. Ahora, ¿cómo se le fue apagando la luz a alguien? ¿O cómo se le fue yendo el Espíritu Santo a alguien? La mejor es aceite. Si una persona dice que está en luz, pero anda en tinieblas, ¿qué, hermanos? Miente. ¿Cómo siguió Moisés a Dios? Siguió mirando al Dios, ¿qué? Ahí mismo, capítulo 2 de la primera carta de Juan, versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como el que anduvo. O sea, es un concepto de, cuando dice ahí, ¿es condicional, hermano? Totalmente, siempre va a ser condicional. La pregunta es, ¿por qué? Porque Dios nos rescató de esta vana manera ¿de qué? De vivir. Por lo tanto, si regresamos a la vana manera de vivir que teníamos antes, entonces nuestras obras declaran que ya no tenemos ¿qué, hermanos? Aceite. Y que ya no hay ¿qué, hermanos? Luz. Ahora, ¿puedes comprender ahora cómo está la conexión entre lo espiritual y lo terrenal? Porque puede haber alguien que diga, no, él todavía tiene comunión con Dios. ¿De veras? ¿Tú? ¿Pero se reúne? No, es que ya no. ¿Entonces tiene comunión con Dios? No. Es incongruente, hermanos. No hay coherencia. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque considera que la iglesia no es importante. La iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y si no es importante, entonces la cabeza no es importante. No puedes decir, yo tengo comunión con la cabeza y no con el cuerpo. Por eso Dios nos puso en el cuerpo. ¿Y cómo se empieza a comportar? ¿Como extraño? ¿Como extranjero? ¿Como extranjero, sí? No solamente como extranjero, se empieza a comportar como también. Como extranjero y también como enemigo. Y este concepto de enemigo, hermano, es un concepto que utiliza mucho Santiago. Lo utiliza Juan también. Fíjate cómo dice Santiago capítulo 3, en el versículo... en el versículo 4 de Santiago. Fíjate, ¿cuál es tu teología? La teología bíblica es, Dios vino en carne y su nombre es Jesús. ¿Cuál es tu teología? Porque Él vino en carne y su nombre es Jesús, yo creo en Él, creo en su sacrificio y obedecí a Él para resucitar como Él resucitó y ser parte de su cuerpo. ¿Por qué le sigo donde quiera que vaya a guardar sus mandamientos? Porque así estoy dentro de la cabeza que tiene la eminencia de toda la creación, no solamente la antes, la de ahora. ¿Y por qué haces cosas que no hacen sentido? Porque yo me enfoco en las cosas que no se ven. ¿Me están siguiendo todos, hermanos? Y dice ahí, en el versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra quién? Contra Dios. Bien, pues, si alguien se hace amigo del mundo... ¿Se constituye enemigo de quién, hermanos? De Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela qué? Celosamente. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero ser yo? No soy nada. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes tuvieran este secreto, este misterio que mucha gente no conoce? ¿Entendieron la lección, hermanos? La otra vez que la entendí, hermanos. ¿Qué pasaría si lo entiendes bien? ¿Qué harías con tu vida? Honestamente, hermanos. ¿Qué harías con tu vida y de tu vida? A ver. Obedecer los mandamientos, muy bien. Esto es algo increíble, hermanos, este mensaje del Evangelio. ¿Qué está reconciliando? A ver, alguien levante la mano, ayúdenme. ¿Qué está reconciliando? ¿El Evangelio es qué? ¿La reconciliación de qué? Del hombre con Dios, muy bien.
¿Alguien más? ¿De lo visible con lo invisible? ¿Alguien más? ¿De lo terrenal con lo celestial? O sea, siendo tan importante este mensaje, ¿qué harías con tu vida? ¿Cuál sería tu vida? ¿Cuál sería el enfoque de tu vida? ¿Cuál sería la misión de tu vida? Porque una cosa es si lo creemos también. O sea, lo entiendo, pero no lo creo. Pero ¿cuál sería tu misión entonces? ¿Qué harías de tu vida? A ver. Que el aceite no se apague, muy bien. Pero ¿qué harías de tu vida? Fíjate lo que hace Pablo, hermanos. Porque Pablo comprende, esto es lo que Pablo hace con su vida. Dice ahí en el versículo, Colosenses 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho, ¿qué? Ministro. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio, de misterio, perdón, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente, ¿qué? En mí. ¿Qué fue lo que hizo Pablo entonces con su vida, hermano?
Solo de Jesús, la sangre de Jesús y